por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con trece, ¿cómo cuántas mañaneras de López Obrador te quedan, Ernesto Osorio?
Las estoy contando y la verdad es que ya empiezo a extrañarlas todavía, ¿no? Y ya estoy.
Cuando no las tengas, ¿crees que tengas síndrome de abstinencia?
No, porque ya tengo ese mecanismo de defensa que me dice, muy una vocecita que me dice, ahí viene Claudia, ahí viene Claudia,
la vocecita de Claudia Sheinbaum. Exacto. Porque va a estar haciendo mañaneras, pues, ¿desde qué será? ¿Desde el día 2 de septiembre? ¿Será?
2 de octubre.
Ah, pues sí, 2 de octubre. No, claro, sí, 2 de octubre.
Le toca fecha importante, imagínate.
Ya empiezan las mañaneras, suponemos, de la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, por lo pronto, hoy que ha dicho el presidente, ayer se lanzó duro contra el Poder Judicial, pero el tribunal ayer por 4 votos, el tribunal electoral por 4 votos ratificó lo que había decidido antes el INE. Así que supongo que hoy el presidente está de buen humor, ¿no? ¿O qué?
Pero tan de buen humor que hoy el presidente en ese momento lo que hace es que está mostrando los resultados de la votación del pasado 2 de junio. Sí. Le preguntan qué es, cómo vio el proceso, la votación que se realizó ayer en el Tribunal Electoral. Y el presidente dice que hay que empezar y ver todo con una retrospectiva desde lo que fue la campaña, que fue un proceso limpio, que fue un proceso que pese a que tuvo sus actos de violencia en algunas entidades, fue una elección pacífica. Y bueno, presume no solamente la victoria de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial, sino que también la victoria de los gobernadores que llegaron por Morena, y obviamente va a dar paso a hablar acerca de lo que fue el resultado de la votación para los legisladores. Dice el presidente que es un momento histórico, que es importante que se vea a detalle y en una retrospectiva todos estos resultados para que la gente pueda tener conocimiento de qué fue y de qué momento histórico está viviendo nuestro país. Y bueno, esto previo a que se presentó por parte de los integrantes del gabinete del presidente López Obrador el informe sobre las obras hídricas, particularmente la culminación de las presas que se construyeron en Nayarit y en Sinaloa y que se inauguraron el pasado fin de semana, en particular la presa Picacho, que dice ya está al 100%. Le cuestiona un reportero a Germán Martínez cómo va el sistema Cutzamala, que como sabíamos estaba con una alerta de quedarse prácticamente seco. Él dice que afortunadamente y gracias a las lluvias de los últimos días, el nivel de las presas del sistema Cutzamala están en un 40% cuando llegaron a estar en casi el 23.3% las presas con agua. Así que después de esta exposición que da el presidente, vamos a ver si es que comenta algo acerca de esta sorpresa, que bueno, ni tan sorpresa, quizá para algunos que lo habíamos perdido de momento, pues como este regalito que dio el Partido Verde a Morena, sí, de 15 diputados, y que le va a dar no solamente la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.
Como él se compran.
Exacto.
Ayer salieron a pescar senadores del Verde que se pasaron, que eran de Morena, y luego senadores del PRD que se pasaron. Es temporada de llévelo. Les falta uno, por cierto. ¿Quién será el tercero que llegó por la oposición? Dicen que ayer los priistas se volteaban casi a ver entre ellos, ¿no? ¿Quién será Judas? ¿Quién será el que mañana amanezca morenista sentado del otro lado?
Hay que ver mucho a los independientes, ¿no? Que son los que se quedan sin partido y ver.
Pero pues, ¿quién queda? Porque había dos del PRD, que los únicos senadores
del PRD.
Yo pensé que el gobernador de Yucatán, exgobernador, podría pasarse porque había tenido una cercanía, pero no, él ya dijo que no se va.
Que va a votar incluso en contra de la reforma del
Poder Judicial. Ahora, como bien lo decías en algún resumen, hay que recordar que a veces solo hace falta que no vayan.
Exacto.
O sea, no tienen que votar.
Exacto.
Nada más con que no vayan, ya reducen el número de votos necesarios para que se apruebe, y con una gripa que te dio, ese día no fuiste a trabajar y ya con eso salió la reforma.
O simplemente les dicen como que les dio ganas de ir al baño y ya se retiran.
Pues sí.
Se sentan en la votación y regresan.
Eso cómo lo va a controlar uno, ¿no? Imagínate.
Pues sí.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Parece broma, pero no, ¿eh? Así funciona el asunto, porque se tiene que aprobar con el porcentaje de los presentes. Entonces, con que 12 vayan de veras, no se presenten a trabajar en el Senado el día de la sesión, con eso saca la votación Morena, no tienen ni siquiera que cambiarse de partido. Vámonos con Emilia y con Alfonso, que nos tienen más noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que los restos de un sexto minero de una decena que quedaron atrapados desde agosto de 2022 en la mina de carbón El Pinabete en el estado de Coahuila fueron hallados y se trabaja ya en su recuperación, así lo indicó el gobierno de México. A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación precisó que en la galería donde fueron localizados los restos se encontraron pertenencias que ayudarán a identificar al cuerpo.
Les platicamos que María Elena Ríos, la saxofonista que fue objeto de un ataque con ácido y activista a favor de los derechos humanos, volvió a exigir a través de sus redes sociales la atención de las autoridades jurisdiccionales para atender su caso y evitar que el responsable del ataque deje la cárcel.
¿Qué tal? Mi nombre es Malena Ríos. En esta lucha de casi 5 años por buscar justicia, últimamente el caso conocido de el juez José Gabriel Ramírez Montaño, quien favoreció a mi agresor aparentemente por la cantidad de 25 millones de pesos. Se me fue concedida la reposición del proceso, es decir, volver a desahogar la carga probatoria para generar una audiencia incidental en donde se definirá si les conceden o no los amparos, mismos que buscan activar de alguna manera la boleta de su liberación.
Y en el plano internacional les contamos que encuestas realizadas por USA Today en la Universidad de Suffolk revelan que Kamala Harris ha logrado adelantarse en la carrera presidencial contra el candidato republicano Donald Trump después de la Convención Nacional Demócrata. La ventaja viene después de que votantes de las minorías estadounidenses le dieran una ventaja de 23 puntos.
América Latina.
Oceanógrafos del Instituto Oceánico Schmidt en California han descubierto una montaña submarina de más de 3 kilómetros de altura a 1.448 kilómetros de la costa de Chile. La montaña está acompañada por jardines de esponja y corales con miles de años de antigüedad.
Europa.
En París, la inauguración de los Juegos Paralímpicos superó todas las expectativas sobre la ceremonia de inauguración. Vamos a escuchar este reporte de Radio Francia Internacional.
Please welcome the athletes of the Paris 2024 Paralympic Games.
Bajo un brillante sol, París dio inicio a los Juegos Paralímpicos con un espectáculo de 3 horas. Unos 4.400 deportistas de 168 delegaciones desfilaron desde la famosa Avenida de los Campos Elíseos hasta la Plaza de la Concordia, donde Luis XVI y María Antonieta perdieron sus cabezas durante la Revolución Francesa. Y es que una revolución paralímpica fue lo que prometió para este gran evento el presidente del Comité Organizador de París 2024, Tony Estanguet, frente a los casi 50.000 espectadores presentes en la inauguración y a los telespectadores que también acompañaban la ceremonia en las diferentes fan zones de la ciudad, como es el caso de esta joven parisina que se dice asombrada por los deportistas.
Esta noche es para defender la causa, los discapacitados. Pienso que, bueno, el mes pasado fueron los Juegos Olímpicos, ok, pero ellos también merecen tener gran público. Me parecen muy valientes.
Tras el desfile de los atletas, siguieron actuaciones como la emocionante interpretación de la canción My Ability del artista francés Lucky Love, que nació sin brazo izquierdo, y la antorcha olímpica también se lució terminando su recorrido en la Plaza de la Concordia.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos largos y tendidos con nuestro queridísimo Omar García. Nuevamente, Omar, ¿cómo estás?
Hola, querida Emilia, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Pues vámonos largos y tendidos justo con esta actividad de los Juegos Paralímpicos de París 2024. Ya cayó la primera medalla. Caroline Groot de los Países Bajos se pudo llevar esta primera medalla en el ciclismo en la clasificación C5, seguido por la primera medalla francesa, por cierto, con Marie Patouillet, que se lleva la medalla de plata, así como Kate O'Brien, que firma la medalla de bronce. Buena actividad para los mexicanos, por una parte en los 100 metros dorso femeniles en la categoría S2, Aide Aceves y Fabiola Ramírez terminaron primera y tercera dentro de su heat, avanzaron a la final que estará llevando a cabo a las 10 de la mañana. También Jesús López terminó cuarto en su heat en los 100 metros dorso, también en la categoría S2, pero en la rama varonil, así como Christopher Tronco, que terminó tercero, que estarán en la final también de esta competencia. Por cierto, Jessica García consiguió el boleto a la semifinal en los cuartos de final del Parataekwondo en la categoría de los 52 kilogramos, así que a las 10:30 estará contendiendo por la lucha por las medallas. Así que bueno, México cerca ya de firmar también su aparición en el medallero de estos Juegos Paralímpicos de París 2024. También buenas noticias desde el Mundial de Flag Football, donde la selección mexicana derrotó 35-20 a Canadá en los cuartos de final de esta contienda, y el día de hoy estarán buscando su boleto a la final frente a la selección de Japón. También en la rama varonil, México consiguió el boleto a las semifinales después de vencer 30-20 a la selección de Francia, así que bueno, pues sí, muchas buenas noticias para el deporte mexicano en esta mañana. También, por cierto, actividad de la Liga MX femenil, hoy tenemos partido pendiente de la fecha 2 a las 6 de la tarde, América se estará enfrentando a Juárez, y a las 9 de la noche, partido pendiente de la fecha 3, Tigres femenil hará lo propio frente al conjunto de Necaxa. En actividad de la Liga Española varonil, el día de ayer, el Valladolid empató 0-0 con el Leganés, el Athletic de Bilbao le sacó la victoria 1-0 al Valencia, también sin goles, Atlético de Madrid y Español de Barcelona dividieron unidades, mientras que el Alavés consiguió la victoria 2-1 sobre la Real Sociedad. Hoy cierra la fecha 3 con el Girona, que se enfrentará a los Osasuna, y el Real Madrid, que estará chocando frente al conjunto de Las Palmas. Mientras que en las grandes ligas de béisbol, ayer los Dodgers cobraron revancha y ganaron 6-4 a los Orioles de Baltimore, también triunfo de los Diamondbacks de Arizona 8-5 sobre los Mets de Nueva York, también 8 carreras, aunque ellos 8-2, la victoria de los Rockies de Colorado sobre los Marlins de Miami, así como los Rangers de Texas, 4-3, vencieron a los Chicago White Sox.
Hoy, pues muy bien, gracias, ahí están los resultados. Gracias, Omar, como siempre, ¿dónde te pueden seguir?
Seguro, querido Mario, ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC, y por supuesto el día de mañana con lo que esperamos sea el anuncio de la primera medalla paralímpica para México. Les mando un fuerte abrazo.
Abrazo, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Radar 99.
Bueno, y vamos a seguir con la doctora Claudia Aguilar. Querida Claudia, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días, gusto en saludarte.
Igualmente. Oye, pues esta es una película que
ya habíamos visto.
Pues ya habíamos leído la sinopsis, y lo que pasa es que se va desarrollando frente a nuestros ojos, y bueno, finalmente se cubrieron dos instancias que eran clave, que era en el INE, la votación del Consejo General, y luego en el Tribunal Electoral, con un asterisco que fue el momento en el que se creyó que la Suprema Corte podría haber opinado algo al respecto, apenas el pasado martes. Pero bueno, hoy ya ahora sí es caso cerrado, ¿no?
Así es, totalmente. Creo que coincido contigo en el tema que la sinopsis la habíamos leído. Habíamos incluso comentado nosotros que esto se veía que iba a venir, incluso muchas voces lo habían sostenido, hubo declaraciones pues desde diversos actores que sostenían que como es un tema de interpretación, había que mantener las interpretaciones que ya había. Y creo que vale la pena quizás destacar estas dos cosas que mencionas. Yo no coincido en que el asterisco, digamos, yo creo que esa fue una narrativa que se le dio a un trámite que tiene otra naturaleza, ¿no? La admisión de una contradicción de tesis o de criterios que se dio en la Corte, y que el propio ministro Juan Luis González Alcántara, el día de que se suspendió la sesión, unos minutos antes de que se suspendiera, pues emitió un posicionamiento en el sentido de que la resolución final en tema y en las cuestiones electorales le correspondía de manera exclusiva a la Sala Superior del Tribunal Electoral, y me parece pues muy congruente, y como es el ministro, ¿no? ¿Qué pasó ayer? Sin embargo, creo que es también importante, porque al final, como decimos, o sea, no hubo ninguna sorpresa, se aprobó el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que pues lo que traía o proponiera simplemente confirmar lo que había resuelto el INE en el otorgamiento, digamos, de los escaños, con el cómputo final, distribución de escaños a la coalición conformada por Morena, Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Pero creo que hay dos cosas que nos llevan a muchas reflexiones, ¿no? Obviamente la postura de la magistrada Janine Otálora, que creo que vale la pena hacer énfasis en que las críticas que ella dejó sobre el proyecto del magistrado de la Mata y sobre todo que la llevaron a apartarse del sentido del proyecto porque fue lo único que votó en contra, creo que son puntos esenciales que debiéramos tomar para el debate, digamos, del futuro país, ¿no? Ella hablaba básicamente que conceder o suscribir y confirmar la distribución de escaños que había hecho el INE generaba una distorsión de la votación real, favoreciendo de manera desproporcionada a Morena y sus aliados. Hablaba de una aplicación errónea de los límites de la sobrerrepresentación en términos de cómo se había realizado la evaluación al considerar a cada partido de la coalición por separado en lugar de tomar en cuenta la coalición, que este era uno de los argumentos que había estado muchas veces sobre la mesa. Pero habló de dos cuestiones adicionales, ¿no? Una que tenía que ver con esta desproporción en la asignación de las diputaciones, destacando que la distribución de distritos entre los partidos de la coalición se había traducido, digamos, para no decirlo tan técnico, en una sobrerrepresentación que realmente no reflejaba la realidad electoral. Que eso creo que nos lleva a miles de momentos de reflexión a futuro, y sobre todo lo que fue su cuarto argumento y que creo que es sobre el que valdría abonar mucho más, el impacto que esto trae o genera en la representación.
Y es que, déjame, me detengo tantito en eso, Claudia, porque esta nota que hoy trae Excelsior, que creo que es quien lo cuenta mejor, de cómo Morena postuló candidatos por el Verde que eran suyos, cuando ganan, les asignan los pluris al Verde y no le ponen el techo a los de Morena, porque se supone que no eran de Morena, y pasando la elección, ayer mismo, después de que el tribunal dice, ya ganaron muchachos, Morena le dice a los del Verde, ahora regrésamelos, porque eran míos.
Sí, exacto.
Es como, no es una burla eso que estamos viendo, porque el sentido de la sobrerrepresentación, o el sentido de los pluris incluso, era que los partidos que no ganaron necesariamente votos, pero la mayoría, pero hubo votantes que quisieron reflejar su apoyo a esos partidos, llegaran al Congreso. El sentido de los pluris cuando nacen no es para que el partido dominante tuviera más votos, eso ya lo tenían, era al revés. No es un no sé, yo me siento un poco como que es un timo a la luz del mundo y que nadie voltea a decir, oigan, ¿qué no? Esto es justamente lo que se estaba señalando que era la trampa.
Así es, o sea, la verdad que te digo, sí es un timo, es una burla, creo que la hemos vivido y la hemos venido normalizando a lo largo de muchas ocasiones, o sea, sin duda, o sea, quizá no es la primera, tal vez la más escandalosa en términos de lo que refleja en el resultado electoral y en la asignación final de los escaños. Yo creo que eso es lo que hace que quizá reaccionemos, pero pues la verdad es que lo que nos refleja, me parece, de manera muy crítica, es que la clase política que tenemos está, debemos cuestionarla seriamente desde sus cimientos. O sea, porque la verdad es que al final del día lo que estás viendo, el chapulineo es de un lado para otro.
Sí, sí.
Ahora Morena está formado, sí, de una base dura que cree en un proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que fue construyendo a lo largo de los últimos 18 años. Pero también está plagado de priistas, de hueso colorado.
De dos perredistas que acaban de ganar la elección.
Acaban de ir.
Claro.
es lo que te iba a decir.
Ganaron,
es escandaloso.
Ganaron por el voto opositor. Y antes de sentarse en su escaño, ya se pasaron a Morena.
Exacto, pero a ver, es súper frustrante. Y mis reflexiones, genuinamente que no tienen nada que ver ni con lo político ni lo jurídico, es, hemos visto el fracaso, me parece, continuado desde el inicio de este sexenio de la oposición. De todo, de construirse, de reconstruirse, de unificarse y edificarse. Nunca hubo una propuesta, siempre fueron reactivos. Bloques, digamos, para que no pase nada, pero sin construcción de una narrativa que permea la sociedad, porque nunca supieron leer que enfrente teníamos a un líder, no solamente carismático, sino hábil políticamente, ¿no? El resultado, pues, es este, que es desgarrado. Porque ahorita criticamos a los perredistas de Morena, me parece que claramente hay que criticarlo y decirlo, porque además llegaron con una traición, siendo parte de la alianza opositora, como muy bien lo dijiste. ¿Pero qué hizo Germán Martínez al inicio del sexenio?
Pero mira, pero ahí yo te diría, claro, pero ahí yo te diría, a mí me parece que se vale que tú milites en una fuerza y en el ejercicio de ese cargo te puedas desencantar o puedas tener diferencias de opinión. Pero que, porque que creo que es un poco el caso de Carlos Ursúa, que fue parte del gobierno y después se volvió crítico, o el caso de Germán Martínez que ahora señalabas. Pero
yo
que,
creo que ya Carlos Ursúa y ellos sí, o sea, es un desencanto dentro de las entrañas, te vuelves crítico, porque al final incluso fuiste partícipe de un proyecto gobierno, de una alternativa, y no se cumple esa alternativa, por lo menos en los hechos, ¿no?
Claro.
Y te apartas, pero no te vas a ser el candidato de otro o estar en el gobierno de otro. Digo, yo la verdad ilustré con ese caso.
Sí, lo entiendo.
Germán Martínez venía del PAN.
De acuerdo, sí.
Me parece que es un ejemplo muy claro de cómo hemos normalizado en la clase.
O Lili Téllez.
¿No? O Lili Téllez.
Que llegó por Morena y se pasó al PAN después como senadora.
Y si revisas la lista, Mario, de los que entraron ahorita de Morena, pues tienes a exgobernadores priistas en la lista de Morena.
De acuerdo.
De los que van a ocupar para esta legislatura, ¿no?
Sí.
Claramente, sí tenemos que ponernos estas reflexiones, y por eso empezar diciendo que estos argumentos de la magistrada de Janina Talora, que sí hay que rescatarlos, sumados a un argumento que, a ver, si bien el magistrado Reyes Rodríguez estuvo con el voto de la mayoría, pues cuestionó de alguna manera en su pronunciamiento esta manera o esta forma en que tradicionalmente se han ido manejando los límites de la...
Pero bueno, pero al final ahí estuvo el voto. Ahora, déjame, para terminar la depresión, Claudia... esto es importante, creo que esto nos puedas explicar, porque ya con este Congreso, ya lo que hay, haya sido como haya sido, diría el clásico calderonista, ¿no? A ver, ¿qué podría ofrecer como resistencia la oposición en términos legales? Ya, no en términos políticos, porque ya sabemos que eso mañana convencen a otro y ya tienen la mayoría calificada, decíamos a la hora de la votación, de pronto tiene la súbita necesidad de salir del recinto y entonces ya les alcanzaron los votos que tiene a los senadores o senadoras de Morena y la coalición. Pero en términos de recursos legales, porque hemos visto que en otros momentos ha habido oposición en los congresos, minoritaria, pero con capacidad de incidencia. Y creo que esta vez, pues eso no va a haber, ¿o sí?
Eso me parece que no va a haber. O sea, a ver, yo la verdad, Mario, lo que quería decirte es, cuando tú y yo, y estamos diciendo, esta es una sinopsis de la película que ya habíamos visto, fue tan un craso error, diría yo, haberle apostado desde el 2 de junio, estas voces, digamos, que le invirtieron recursos, tiempo, a solamente enfocarse el tema de la sobrerepresentación, a sabiendas de que ya habían futureado que esto era lo que iba a pasar, y no dedicarse a lo que verdaderamente tenían que hacer, que era construir argumentos al interior del Congreso con Morena, del Congreso recién electo, que va a sentarse a partir del domingo en sus curules y obviamente en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado, hacer entender los riesgos que hay, por lo menos en la aprobación, de la reforma al Poder Judicial en los términos como viene dictaminado. Hemos desperdiciado, y yo no creo que haya desperdiciado el Poder Judicial, porque el Poder Judicial esa no es su función. O sea, el Poder Judicial está tomando las medidas extremas que está tomando, como lo hemos platicado, por la situación extrema y límite en la que se encuentra. Sin embargo, los políticos, muchas de las voces que se han alzado en muchísimos espacios en términos de la sobrerepresentación, tendrían que haberse sentado a construir esta agenda para desde el propio legislativo dialogar en aras de que por lo menos se haga una pausa, se generen los tiempos y los espacios para que estas reformas que sí pueden traer implicaciones graves para el país, por lo menos sean ejercicios serios, sin prisa y de diálogo verdaderamente democrático.
Pero bueno, ahí yo te diría, entendiendo lo que señalas, el poder es el que decide cuándo hay diálogo y cuándo no, y vamos a ver de aquí a la primera semana, primera quincena de septiembre, ojalá, si alguien, a los alumnos de derecho, a los egresados de derecho, a los colegios de profesionales, a la embajada intervencionista de Estados Unidos o de Canadá, si a alguien le hacen caso o si esto pasa como parece que va a pasar. Pero querida Claudia, gracias como siempre por seguir comentando la película con nosotros.
Gracias, Mario, que estés muy bien, buen día.
La doctora Claudia Aguilar.
Gracias por continuar con nosotros, son las 8 de la mañana con 40 minutos y tenemos el gusto de presentar este libro, México en la encrucijada, con el autor y economista Javier Guzmán Calafell. Javier, muy buenos días, bienvenido a Ibero 90.9.
Buenos días, Mario. Encantado de estar contigo. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Javier, por estar acá con nosotros. Y ahora lo comentábamos acá, Alfonso y yo, que lo primero que nos llama la atención es el conjunto de voces que tuviste a bien reunir para este libro, que van pues desde gente que tiene experiencia en el campo de las leyes hasta gente que tiene experiencia en la academia, en la economía empresarial. Es un conjunto de voces muy interesante, Javier.
No hay dudas, Mario. Mira, de hecho, uno de los objetivos del libro era... el objetivo principal del libro es apoyar la agenda económica de México para los próximos años. Y esto tiene básicamente dos destinatarios, yo te diría. Un destinatario, por supuesto, son las autoridades, pero también es el público en general, porque nosotros queremos que el público esté bien informado sobre cuáles son los retos económicos que tiene México y cuál es la forma en la que un grupo de especialistas reconocidos, como mencionas, piensan que se debe de enfrentar. Por otro lado, lo que también queremos darle al público es elementos para exigir rendición de cuentas. Toma en consideración que un público bien informado tiene una capacidad mucho mayor para exigir una rendición de cuentas a las autoridades. El libro no tiene un objetivo de tipo político. De hecho, lo que hicimos para que no hubiera ningún cuestionamiento al respecto fue programar su publicación después de las elecciones. Y decir, bueno, nosotros lo que queremos es ayudar. Y lo que queremos es que quede claro que este libro debe servir a quien quiera que gane las elecciones. Y pueden estar o no de acuerdo con las recomendaciones. Lo que queremos es que lo vean y que escuchen la opinión de un grupo de gente muy reconocida. Ahora, no hay, yo te diría, en México y probablemente en ningún país, una sola persona que sea capaz de responderte con el detalle y la experiencia que se requiere a todas estas preguntas.
Claro.
Entonces, lo que hicimos fue seleccionar primero los temas, 10 temas que consideramos que eran fundamentales, y por otra parte, elegir con mucho cuidado quién podría encargarse de desarrollar estos temas. Fue así que llegamos a 11 especialistas, y como tú bien dices, lo que buscamos fue diversidad desde varios ángulos. El primer ángulo, por supuesto, es decir, bueno, lo que queremos es especialistas en cada uno de los distintos temas que se tienen que tocar. Ese es un primer aspecto. Pero vamos más allá de eso. Queremos diversidad en experiencia. Queremos gente que haya tenido mucha experiencia en el sector público. Queremos gente que haya tenido experiencia en el sector privado. Algunos de ellos, de hecho, tienen experiencia en ambos ámbitos. Pero también queremos gente de organismos internacionales. Claro. Queremos alguien que nos dé una visión global desde el exterior. Y además, lo que queremos es tener gente desde la academia, es decir, una diversidad de opiniones.
Si me permites ahí, Javier, para quienes no han visto el libro, algunas de las plumas que van a encontrar pues es Georgina Kessel, por ejemplo, que ha estado en la administración pública en temas de energía, José Ramón Cosío, está Raimundo Campos, Luis de la Calle, Jonathan Heath, Guillermo Ortiz, entre otras de las voces que cumplen con este perfil que nos cuentas, Javier. Y en el entendido de que la invitación, por supuesto, es a leer el libro y a leer cada uno de los capítulos y que cada uno tiene aportaciones, ¿cuáles dirías tú que identificas como elementos comunes o transversales, digamos, en los diferentes análisis que presenta el libro?
Sí, mira, a ver, te lo pondría de esta forma. A la hora de decir, de aterrizar, es decir, lo que queremos es ver cómo México puede lograr un crecimiento económico que sea adecuado, que sea sostenido y que sea balanceado. ¿Y por qué nos estamos concentrando en eso? Porque pensamos que esta variable resume en un solo objetivo, lo que es el punto fundamental de la agenda económica de la siguiente administración. La siguiente etapa de eso era decir, bueno, ¿cuáles son los temas que tenemos que abordar en el libro? ¿Cómo te podría yo desglosar los principales componentes del libro? Y yo te diría, mira, pretendimos atacar 4 grandes temas. Uno, ¿qué cosa es lo que se necesita para que México tenga estabilidad macroeconómica y estabilidad financiera? esto es un elemento, esto te da una condición necesaria para un crecimiento económico con las características que estamos buscando, pero no es suficiente. Entonces nos fuimos a otro elemento. Esta es una economía que ha sido muy ineficiente y lo que necesitamos es que alguien nos explique exactamente qué cosa es lo que se requiere para que esta economía sea más eficiente. Tercer componente, necesitamos un marco institucional, un marco legal, algo que es fundamental en este momento por la discusión que está justamente en el centro del debate en México. Un marco institucional legal que nos fomente la inversión. ¿Qué se necesita para eso? Y el último componente es, bueno, hay una parte en donde se ha actuado de manera equivocada, no solamente en México, en muchos lugares. Se ha pensado que el crecimiento económico en sí te va a resolver los problemas de pobreza y desigualdades. Bueno, yo te diría, es otra vez, el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente. De hecho, en el caso de las desigualdades, hay un tema que es fundamental. El crecimiento económico te puede acentuar las desigualdades. Y eso lo hemos visto en el caso de México. Pues, entonces, el cuarto componente es, tenemos que incluir ese componente social. Entonces, fueron las cuatro grandes áreas que se pretendieron atacar en el libro y es lo que cubre.
Pues yo diría, Javier, que me temo que el libro se va a volver muy relevante, y lo cual lo celebro por tu trabajo y el de los autores, pero me temo porque veo, ya lo hemos platicado y ojalá otro día podamos platicarlo en este espacio, Javier. Ya hace rato platicábamos con Iracema Andrés del tema de la desaceleración que está empezando a señalar la economía mexicana, el tema de las calificadoras, el tema de las reformas, en fin, que creo que más pertinente imposible esta reflexión que ustedes comparten, que además me gusta que bien señalas, no está hecho en un ánimo electorero y por eso tuvieron el sentido de prudencia, digamos, pero hoy está en la mesa y van a ser necesarias las voces y las recomendaciones que ustedes ponen en la mesa. Javier, te agradezco y ojalá podamos seguir conversando.
Con mucho gusto, Mario. Cuando gustes, estoy a tus órdenes.
Muchas gracias.
Y muchas gracias por la oportunidad.
Al contrario, gracias, Javier Guzmán Calafell. La invitación a que usted se acerque a este libro, México en la encrucijada, esta novedad editorial que usted puede encontrar en cualquiera de las plataformas, en Amazon y en cualquiera de ellas. Está editado por Ariel. Ya le seguiremos y le invitamos a que lo vea. Bueno, son las 8:48.
Libros que se leen y que se escuchan.
Y cercanos ya al fin de semana, listos para ver qué nos trae Edson Alamilla, director de Crearte y difusor cultural. Vamos a seguir platicando de libros contigo, Edson. Bienvenido.
Muchas gracias. Los saludo y rápidamente les comento, este es el centenario, este año es el centenario del fallecimiento de Kafka. Y Alianza Editorial acaba de publicar un libro que no tendré empacho en mandárselos, un estuche de todos los relatos y los aforismos de Franz Kafka, por centenario. Dejó inconclusas tres novelas, muchos relatos, y muere a los 41 años, ¿saben? Sin libro publicado, lo cual me parece una cosa increíble. Pero además, Kafka nunca se sintió escritor, nunca defendió su escritura. Incluso le pidió a Max Brod, uno de sus amigos, que quemara toda su obra. Afortunadamente, Max no quemó su obra y después fue publicada. A mí me llama muchísimo la atención cuando a un autor tiene miedo de publicar su primera novela, ¿no? Y pienso en Kafka, que nunca vio ninguno de sus libros publicados, ya no digas La Metamorfosis, por ejemplo, o sus aforismos o sus relatos. Tuvo una relación terrible con su padre, ¿no? Autoritario, y sobre todo también una cuestión de la tuberculosis y el amor fue una cosa terrible. Y de lo que les estoy hablando, algunos aforismos que les quiero comentar. dice Kafka, el trato con los hombres induce a observarse a sí mismo, por ejemplo. O dice, no librarse de sí mismo, sino consumirse a sí mismo. Algo que es terrible por su pesimismo de Kafka, si no nos hubieran expulsado del paraíso, el paraíso habría tenido que ser destruido. Bueno, Kafka, y ¿sabes? Estos aforismos varios se leen como cartas de al día. Deberías, yo los recomiendo leer un aforismo de Kafka diario. ¿Te
levantas? Sí, está muy bien.
Ahí el aforismo de Kafka y a ver cómo amaneces y cómo te den el día. En fin, y qué bueno que llenamos un poco de humor esta sección, porque traigo también dos novelas rápidas que tienen que ver con el humor. Y en este caso les vengo a hablar de El Descontento, una novela de la escritora periodista Beatriz Serrano, publicado en Temas de Hoy. Decía Sartre que el infierno son los otros, Mario, pero si esos otros te reclaman informes de trabajo, Excel, programan reuniones eternas y hacen bromas de la familia o de tu perro, etcétera, etcétera. Es decir, el descontento habla del mundo de la oficina y el laberinto laboral, que siempre ha sido retratado muchas veces con humor, y en este caso El Descontento de Beatriz Serrano habla sobre... La protagonista vive un hastío en su rutina diaria en una agencia de publicidad. Así, por ejemplo, describe ella en algún momento: jugar a la oficina es fácil, si sabes cómo. El trabajo es solamente un papel que hay que interpretar. He aprendido a dominarlo a la perfección. Sé los chistes que siempre funcionan para romper el hielo. Sé lo que tengo que preguntar para parecer atenta e interesada. Y sé lo que tengo que decir para que el tiempo fluya más rápido sin hacer realmente nada hasta las 6 de la tarde. Bueno, pues esta publicista, la protagonista de esta novela, vive el desencanto que muchos jóvenes y no tan jóvenes vivimos algunas veces en las oficinas. Y esta publicista, el gran reto y lo divertido de esta novela, entre otras cosas, que es diseccionar el mundo de la oficina, es que un día le piden un trabajo que ella no ha hecho. Hace un casting para realizar la estrategia en su oficina. Y para terminar, Blacks, la escritora venezolana María Eugenia Mayobre, publicado por Hachette Literatura. En este caso puede ser muy dura, muy fuerte, pero no es así, también es llena de humor. Para este fin de semana, Sofía es la protagonista de esta novela, Black Star. Tiene 35 años, es una apasionada de las pasiones efímeras, no sabe qué hacer con su vida, y hasta que conoce a su, digamos, a su suegra, aunque no le importa tanto su relación amorosa, pero su suegra es una cosa increíble. Vive en una camioneta, es una persona libre, es una persona mayor, no pela a sus hijos, vive su vida, en fin, realmente es un encanto de personaje. El tema es que tiene cáncer y le pide a Sofía que la ayude a bien morir. Y también abordan un tema con mucho humor, cuidado, porque a veces cuando usas el humor no sabes si puede ser para mal. A veces estos temas tan tabú en la literatura como es la eutanasia, y lo logran de una forma exquisita, Mario. Black Star, de María Eugenia Mayobre, muy recomendable, llena de humor. Y esas son dos novedades, y te comparto, Mario, el estuche de los relatos aforismos. Buenísimo. Para que lo leamos como diría Borges, un golpe de dados jamás abolirá el azar. Para que sea nuestra suerte, un aforismo diario de Frank Kafka.
Me encanta. Muchas gracias, Mario. Gracias a ti, y me sumo al del descontento. Fíjate que yo lo pude leer hace unas semanas, y de veras el retrato crudo que hace del mundo de las oficinas, de las familias, de todo el relato de la simulación, de que son tus amigos con los que pasas tanto tiempo y no sabes ni cómo se llama la persona que está en el escritorio de enfrente. Es despiadada Beatriz Serrano con el mundo de la oficina, así que muy recomendable. Yo creo que más de una se va a sentir identificado en sus páginas, ¿eh?
Sí, rápidamente, ¿cómo te quejas del trabajo, pero a la vez tú lees en las redes sociales el tema, y lo dice muy bien en la novela, el tema de la salud mental? Entonces vivimos en la esquizofrenia, Mario. En fin, muchísimas gracias.
No, hombre, gracias. Que por cierto, cuenta que dice que da clases y pone a sus alumnos a hacerles la chamba de las campañas. Bueno, ya, véanlo. Usted, gracias, Edson, como siempre.
Un abrazo, Mario.
Gracias. Ahí están las recomendaciones de Black Star de María Eugenia Mayorbre y El descontento de Beatriz Serrano, que además tiene una portada muy llamativa. Bueno, Ernesto, querido, ¿qué ha pasado?
Mi querido Mario, bueno, pues el presidente ya hizo un paréntesis en su conferencia para convocar a todos los mexicanos a que el domingo no falten al Zócalo capitalino y va a estar dando su último informe de gobierno. Dice que hay que llegar temprano, van a colocar sillas para que quien quiera estar. No sabemos qué va a pasar con los manifestantes que siguen ahí plantados en la plancha de la Constitución, pero dice el presidente que se tiene que vivir un día de fiesta. Le preguntan ahora sí que cómo vio el resultado del voto de los magistrados del Tribunal Electoral.
¿Cómo lo habrá visto?
Y él dice que pues está muy contento y pues les manda una felicitación a los magistrados. Vamos a escuchar cómo es que lo dijo.
No lo dudo y merecen una felicitación los consejeros, los magistrados, porque han estado sometidos a fuertes presiones. Imagínense los oligarcas corruptos acostumbrados a imponerse siempre con trampas, con dinero, con la manipulación de los medios, hasta con el apoyo de gobiernos extranjeros.
Y es que dice el presidente, los magistrados no cedieron ante las presiones, ni tampoco los consejeros del Instituto Nacional Electoral, porque cuando habla de los oligarcas, pues se refiere a las reuniones que tuvieron previamente con los dirigentes del PAN, del PRI, los magistrados como algunos consejeros, antes de resolver. No sé qué hubiera dicho el presidente si el fallo hubiera sido al contrario, ¿no?
Pues sí.
Pero bueno, ya sabemos cómo es que él acostumbra referirse a ellos. Y sobre la reforma al Poder Judicial le cuestionan sobre qué le parece de que sea antes del 15 de septiembre, como lo anunció ya Ricardo Monreal, que se votará en el pleno del nuevo Congreso de la Unión. El presidente dice que bueno, eso queda ya en manos de los legisladores, pero que él está contento, le dice al pueblo que no tenga miedo, que no va a pasar absolutamente nada, que al contrario, se va a limpiar de corrupción un poder que faltaba todavía de erradicarle la corrupción y que pudo hacer algo, poco, pero pudo hacer algo antes de que concluyera su administración, y espera que con la mayoría en el Congreso se puedan seguir consolidando los logros de la Cuarta Transformación. Y eso es parte de lo que va todavía de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues muchas gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días. Nos vamos, Emilia.
Que tengan un excelente día. Pues ya jueves. Ahora sí que la semana pasó rápido.
Pasó rápido. Gracias. Gracias, querido Alfonso.
Sí, es Mario. Tenemos ganadores. Felicitamos a Carlos, Ischel, Maru, Gab, Luis Armando, Daniel, Daniela, Mau, Adrián, Armando, que hoy irán a ver a Peter Hook and the Light al Palacio de los Deportes. Nuestro equipo de promoción de Ibero 90.9 se comunica con ustedes. Muchas gracias por escribirnos, por estar con nosotros. Nos escuchamos mañana.
Pues muy bien, ya la voz de Alfonso, que hace feliz a los ganadores esta mañana. Gracias, jóvenes queridos de comunicación, aquí en la cabina, en la producción, en los tweets, en todo. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Gracias a todo el equipo. Se quede usted con nuestra programación y le esperamos mañana viernes, en punto de las 7, a ver qué sorpresas. Hoy amanecimos con Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, a ver qué nos trae este bonito día, y mañana aquí se lo contamos. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó
Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.